Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram, hoy día 3 de agosto del 2025. Hoy va a ser la segunda escuela sobre el estudio que estamos haciendo de Hebreos capítulo 1. En la anterior escuela, que fue la primera, hemos estudiado Hebreos capítulo 1 desde el verso 1 hasta el verso 9. La versión que yo voy a utilizar es la que yo escribí, que es el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe en el mundo, sin ninguna duda, del Nuevo Testamento. El que la quiera descargar gratuitamente, pues en mi sitio web la encontrará el enlace para descargarla, el libro PDF. Podéis utilizar vosotros cualquier versión. Y como siempre, estos comentarios que voy a hacer de estos textos de la Biblia, pues son de forma absolutamente espontánea, no tengo nada preparado, no he mirado nada, sino que de forma espontánea pues los vamos a ir leyendo y los voy a ir comentando. Luego, después de la media hora de comentario bíblico, pues ya cuando queráis vosotros enviáis vuestros aportes, vuestros comentarios o si tenéis alguna pregunta, pero de estos pasajes que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Y nada, pues comenzamos leyendo, nos quedamos ayer en el versículo 8 y el 9, que como veis, pues está hablando de Jesús. No está hablando aquí, pues, de ningún falso dios trino. Dice, más del Hijo dice, está hablando del Hijo. Tu trono poderoso, fijaos, le llama Dios, le llama poderoso al Hijo, existe por las eras de las eras. Es una cita del Salmo 45, donde está hablando de Jehová, del trono de Jehová, que es eterno. Tu trono, Dios, es eterno. Por las eras de las eras, cetro de equidad es el cetro de tu reino, amas la justicia y odias la infracción de la ley, es decir, la maldad, el pecado. Y dice ahora, y por eso el poderoso tuyo, ¿lo veis cómo menciona literalmente a los dos dioses? Está mencionando al Hijo, que se le llama Dios, se le llama poderoso, y seguidamente menciona al Dios supremo, al poderoso supremo, que es el Padre Celestial. Es el Dios del Señor Jesucristo, el Dios del Hijo. El poderoso tuyo te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Aquí cuando habla de los compañeros del Hijo, los compañeros de Jesús, se refiere evidentemente a los ángeles de Dios. Le ha exaltado, el Padre Celestial, le ha exaltado a Jesús por encima de los ángeles. Él es el jefe de los ángeles, el arcángel. Le ungió con aceite de alegría, que es símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba ungido por el poder de Dios. Y ahora nos vamos al verso 10. Vamos a comenzar leyendo el verso 10 porque es tremendamente importante. Sigue hablando del Hijo, atención, porque por ejemplo los falsos testigos de Jehová, esta organización satánica y fraudulenta que se hacen pasar por testigos de Jehová, pero de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada. Fijaos, el verso 10 sigue hablando de Jesús, del Hijo. Aquí no está hablando del Padre Celestial. Fijaos. Y dice lo siguiente. Y, fijaos, y, es decir, sigue hablando del Hijo, de Jesús. Tú, es decir, Jesús, el Hijo, oh Señor, Jesús es el Señor, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Repito, no está hablando por ninguna parte del Padre Celestial, del Dios Supremo. Está hablando del Señor Jesucristo, el Hijo. Esto es importantísimo. Los falsos testigos de Jehová mienten descaradamente cuando dicen que está hablando aquí del Padre Celestial. Eso es mentira. Está hablando de Jesús y hablando de Jesús, todo el pasaje, versos 8, 9, 10 y 11, están hablando de Jesús. Él en el principio puso los fundamentos de la tierra. Jesús ejecutó la obra creadora. Fue el Dios Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, pero lo hizo por medio del Hijo, como estuvimos viendo en la última escuela bíblica, en Hebreos capítulo 1, verso 3. Por medio del Hijo, el Dios Padre creó el universo. El Hijo, Jesús, fue quien ejecutó esta obra creadora. En el principio él puso los fundamentos de la tierra y los cielos son obra de sus manos. Esta es una cita también del Antiguo Testamento donde está hablando de Jehová. prueba absoluta e irrefutable que este Señor, que este Hijo de Dios, es ese Señor Jehová mencionado en ese pasaje del Antiguo Testamento. Repito, estos versos 2, el 10 y el 11, son citas del Antiguo Testamento. Los cielos son obra de sus manos, los cielos y la tierra serán destruidos, verso 11, pero tú permaneces para siempre. Fijaos bien. Jesús, el Hijo de Dios, permanece para siempre. Él es un Dios eterno. Un día los cielos y la tierra ya habrán envejecido como ropa y los doblarás como se dobla un vestido y los cambiarás por otros. Aquí está hablando cuando Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra después del milenio. El cielo y la tierra pasarán. Y sigue diciendo, pero tú serás siempre el mismo y tus años jamás terminarán. Repito, está hablando únicamente de Jesús, el Hijo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como leemos en otro pasaje de aquí de la Epístola a los Hebreos que veremos otro día. Es un versículo que se aplica únicamente a Jesús. Él será siempre, como dice ahí, tú serás siempre el mismo y tus años no terminarán. Que está en armonía con ese otro pasaje de la Epístola a los Hebreos, cuando está hablando de Jesús, dice que Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Por lo tanto, estos versículos, el 10 y el 11, de ninguna manera están hablando del Padre Celestial, ni mucho menos de ningún falso Dios trino, sino que únicamente están hablando del Hijo. Y este Hijo, pues tiene un Dios sobre él, un Dios supremo que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera doctrina bíblica que han ocultado, que han pervertido, que han deformado millones y millones de falsos cristianos de las diferentes iglesias apóstatas de la cristiandad, como es la católica, la iglesia de Satanás en la tierra, las evangélicas, los mormones, los adventistas del séptimo día, los falsos testigos de Jehová. Todas estas iglesias y organizaciones falsas han pervertido y deformado esta verdadera enseñanza bíblica, esta verdadera doctrina de que Cristo es Dios, pero Él al mismo tiempo tiene un Dios sobre Él, que es el Padre Celestial. Jesús es este Hijo de Dios que ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. Él fue quien decidió, el Padre, decidió crear los cielos y la tierra por su voluntad. Existe el universo y quien lo ejecutó fue Jesús. Esta es la verdadera enseñanza. Verso 13. Bueno, aquí ahora en el verso 13 se vuelve a repetir lo que leímos en el verso 5. El verso 5 dice, porque ¿a cuál de los mensajeros de los ángeles dijo el Poderoso, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pues aquí más o menos se vuelve a repetir lo mismo. En el verso 13, porque ¿a cuál de los mensajeros, es decir, de los ángeles, ha dicho el Poderoso, el Padre Celestial, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Evidentemente solamente a un ángel. Esto se lo dijo solo a un ángel. Prueba absoluta y irrefutable de que Cristo es un ángel. Estos dos pasajes, tanto el 5 como el 13, dicen literalmente que Jesús es un ángel de Dios, el principal mensajero de Dios. Ahí lo tenemos. Es la pregunta que hace. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios, siéntate a mi diestra? Pues evidentemente solamente a uno, que es Jesús. Ahí lo tenemos. Literalmente a Jesús se le llama ángel, es decir, mensajero, es el principal mensajero de Dios. Y es único en el sentido de que es a él a quien le dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y también le dijo aquí en el verso 13, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús se sentó a la derecha de Dios cuando entró en ese lugar santísimo y se sentó en el trono de Dios el Padre, a su derecha, cuando ascendió al cielo después de resucitar. Jesús resucitó al tercer día, después apareció a sus discípulos durante 40 días, dice la Biblia, y después de esos 40 días en Jerusalén, ahí en el Monte de los Olivos, ascendió al cielo. Ascendió delante de ellos, de sus apóstoles, arriba apareció una nube voladora, una nave de Dios, un ovni, una nave celestial, entró en esa nube voladora y se lo llevó al cielo. Le ocultó de sus ojos. Ya sabe lo que dice el texto bíblico de Hechos capítulo 1, que aparecieron entonces dos varones celestiales, es decir, dos ángeles. En la Biblia a los ángeles se le llama varones. Y les dijeron, ¿por qué os quedáis así mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma forma que se fue. Es decir, va a venir también en una nave voladora, en una nube voladora, descenderá de esa nave voladora físicamente, corporalmente, y descenderá sobre el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde se fue al cielo. Este monte, cuando Jesús pise este monte, él se partirá por la mitad del monte, formando en medio un gran valle, cumpliéndose así la tremenda profecía que leemos en Zacarías capítulo 14. Volverá de la misma forma que se fue. Jesús, al ascender al cielo, se sentó a la derecha de Dios. Todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, evidentemente, Jesús es un Dios todopoderoso, ya que él dijo que todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28. Si tiene todo el poder, significa que es un Dios todopoderoso. Pero al mismo tiempo, el Padre es el Dios todopoderoso supremo. Es el todopoderoso máximo, el Padre. Jesús es un segundo Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, dijo él. Aquellos que niegan que Jesús es un Dios todopoderoso, sencillamente son hijos del diablo, embusteros patológicos, están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. ¿Qué es lo que hace Jesús ahora en el cielo, sentado a la derecha de Dios, en el trono del Padre Celestial? Pues la Biblia lo dice, el Nuevo Testamento, intercede por los suyos, en nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor. Intercede por sus ovejas, por sus discípulos. Así lo enseña bien claro la Biblia. Él todavía no está reinando sobre la tierra. Esto va a ocurrir después, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria. Ahora lo que hace es una labor de abogacía, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Siéntate a mi diestra, verso 13, hasta que yo ponga, el Dios Padre ponga, a todos los enemigos de Jesús por debajo de sus pies. Jesús está ahí en el cielo, teniendo todo el poder en el cielo y en la tierra, y estará sentado a la diestra de Dios hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que el último enemigo en ser destruido es la muerte. El libro del Apocalipsis lo dice también, después del milenio, de ese reinado de Cristo que durará en la tierra 1000 años, la muerte será totalmente destruida y dejará de existir. Es el último enemigo en ser destruido. Y verso 14, hablando ahora de estos ángeles, de estos mensajeros espirituales, dice, no son estos, es decir, los ángeles de Dios, mensajeros, espíritus servidores. Los ángeles son mensajeros y son espíritus, indicando que tienen un cuerpo espiritual, no que sean invisibles e inmateriales. Los ángeles son totalmente visibles, son físicos, tienen un cuerpo físico, se le llama varones en la Biblia y se le llama espíritus. ¿Por qué? Porque dice bien clarito la Biblia que son guiados por el Espíritu de Dios y tienen un cuerpo espiritual. El mismo cuerpo espiritual que vamos a tener los verdaderos cristianos cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo, dijo Jesús. Tendremos un nuevo cuerpo glorioso espiritual, un cuerpo celestial. Así son los ángeles. Y además son servidores. ¿Por qué se le llama servidores a los ángeles de Dios, a estos mensajeros? Porque están al servicio del Dios supremo, que es el Padre Celestial. También están al servicio de Jesús, el Hijo de Dios. Y también están a nuestro propio servicio, al servicio de los verdaderos cristianos. Nos protegen, están a nuestro beneficio. Solo verdaderos cristianos, evidentemente, los que estamos protegidos por Dios. Dios envía a sus ángeles para guardarnos, para protegernos. Evidentemente, los falsos cristianos y apóstatas de la fe no tienen ningún tipo de protección divina. No están protegidos por Dios. Nosotros, los verdaderos cristianos, sí. Están para nuestro beneficio, como dice, de los que serán herederos de la salvación. Nosotros somos herederos de la vida futura. Nosotros heredaremos todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas, como dijo Jesús en el Apocalipsis. Y esos herederos somos nosotros. Todavía no hemos heredado esa vida eterna, evidentemente. La tenemos como promesa de Dios. La vamos a heredar en el futuro, cuando Cristo venga. Entonces Jesús nos va a decir, entrad en el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino. Esto va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria a gobernar el mundo entero. Bueno, ahora entramos en el capítulo 2 de la epístola a los hebreos. Y dice, verso 1, por lo tanto, es decir, ya que los ángeles están a nuestro servicio, vamos a heredar la salvación, esa salvación eterna, esa vida eterna que vendrá en el futuro, pues dice, por lo tanto, es necesario que prestemos mucha atención a las verdades que hemos oído, a la verdadera doctrina que hemos escuchado, que hemos oído, que hemos conocido. Y dice ahora, no vaya a ser que nos extraviemos, ¿lo veis? De ahí que haya tantos apóstatas de la fe que se han extraviado, que se han apartado de la verdadera doctrina, como conocemos a muchos. Que han apostatado de la fe, de la verdadera doctrina, se han convertido en asquerosos apostatas de la fe. ¿Por qué? Porque se han extraviado al no prestar mucha atención a estas verdades que hemos escuchado, a la verdadera doctrina que hemos oído, que hemos conocido, por medio del Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Si no prestamos mucha atención a esta verdadera doctrina, ¿qué nos va a ocurrir? Que nos vamos a extraviar, nos vamos a perder. Como dice aquí bien clarito el verso 1, no vaya a ser que nos extraviemos. Verso 2, porque si el mensaje de los mensajeros, es decir, de los ángeles, de Dios, fue tan firme que cualquiera, y fíjate lo que dice, que cualquier desobediencia fue castigada, efectivamente, al desobedecer el pueblo de Israel a este llamado ángel de Jehová, a este ángel divino especial, que era el propio Jesús, que fue quien les sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida, pues estos israelitas le desobedecieron y fueron castigados por Dios. Toda la generación, excepto Caleb y el otro hebreo, Caleb y, ¿cómo se llama este? Y Josué, Josué y Caleb, pues fueron los únicos de la generación que salieron de Egipto los que entraron en la tierra prometida. El resto perecieron en el desierto, porque le fueron rebeldes a este ángel de Jehová. Ya lo anunció el Dios Padre, no le seáis rebelde. Éxodo capítulo 23. En él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. Este es el ángel divino especial que es Jesús, que tiene el mismo nombre que el Padre Celestial, lo dice bien claro. Porque mi nombre está en él. Le fueron rebeldes, caían en la idolatría y fueron destruidos, murieron en el desierto. Y solo Josué y Caleb fueron los que entraron en la tierra prometida al ser fieles, al ser obedientes a este ángel de Jehová que era el mismísimo Señor Jesucristo. Fueron castigados ahí en el desierto. Dice entonces, por el tanto, pregunta en el verso 3, ¿cómo se nos ocurre que podremos escapar si somos indiferentes a la gran salvación que el Señor Jesús, el Mesías mismo, anunció y que llegó a nosotros a través de los que en persona lo oyeron, es decir, a través de los apóstoles? ¿Cómo nosotros vamos a poder escapar si también le somos desobedientes, rebeldes al Señor Jesús? Si somos indiferentes a esta gran salvación que el Señor Jesús, el Mesías, nos anunció, pues ¿qué ocurrirá? Que seremos también castigados por Dios. Este mensaje de salvación, esta gran salvación, llegó a nosotros a través de los apóstoles, los que en persona conocieron a Jesús, vivieron con Jesús y oyeron sus palabras. Verso 4, dando testimonio el poderoso, es decir, el Padre Celestial, juntamente con ellos, es decir, con los apóstoles, por medio de señales y prodigios y diversos milagros, y distribuyendo, refiriéndose al Espíritu de Dios, distribuyendo la energía del poderoso, es decir, del Espíritu Santo. Así es como lo he traducido yo en esta versión. El Espíritu Santo lo he traducido por la energía del poderoso, porque esto es lo que es el Espíritu Santo. Es el poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios el Padre, que la distribuye el Padre Celestial como Él quiere. Por lo tanto, nosotros tampoco escaparemos si somos indiferentes a la verdadera doctrina que hemos conocido, a esta gran salvación que trajo el Señor Jesús y que fue anunciado y llegó a nosotros a través de los apóstoles y que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Si somos indiferentes a esta gran salvación, pues caeremos en la apostasía, nos apartaremos de la verdad de la doctrina, como ha ocurrido con muchos falsos hermanos, apóstatas de la fe, apóstatas asquerosos que se han apartado de la verdadera doctrina que conocieron y ahora están enseñando auténticas doctrinas de demonios. Pues esto es lo que va a ocurrir si nos apartamos y no prestamos atención de esta verdadera doctrina. Y ahora entramos en el verso 5. Aquí habla ahora del autor de la salvación. Dice, la tierra habitada de la era venidera a que nos estamos refiriendo no estará gobernada por ángeles. Fijaos que esta versión que escribí yo, el Testimonio de los Apóstoles, se entiende mucho mejor que otras versiones. Por ejemplo, en la Reina Valera se entiende peor. Bueno, pues aquí se entiende mucho mejor. Es una versión muy fácil de entender. La tierra habitada de la era venidera a que nos estamos refiriendo no estará gobernada por ángeles, es decir, por los mensajeros de Dios. Porque en el libro de los Salmos, David preguntó al Poderoso, es decir, al Padre Celestial, ¿qué es el hombre para que de él te ocupes? ¿Y quién es ese hijo del hombre a quien tanto honor concedes? Hay un hijo de hombre, el hijo del hombre mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que evidentemente se refiere a Jesús. Este hijo del hombre al cual Dios le otorgó todo el honor, como leemos por ejemplo en el libro del profeta Daniel, este hijo del hombre que se acerca al anciano de Días y recibe el poder sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí pregunta, ¿quién es este hijo del hombre? ¿A quién tanto honor concedes? Preguntó el rey David. Verso 7. Porque, aunque durante un breve de tiempo lo hiciste un poco inferior a los ángeles, a los mensajeros, luego lo coronaste de resplandor y gloria, refiriéndose a Jesús. Durante un breve de tiempo, que fue el tiempo del ministerio de Jesús, le hizo a Jesús un poco inferior a los ángeles. Le hizo inferior a los mensajeros celestiales. Y luego, es decir, después de que lo resucitó al tercer día, lo coronaste de resplandor y gloria, efectivamente. Le dio todo el poder, le entregó todo el poder en el cielo y en la tierra. Recibió un nuevo cuerpo glorioso y lo coronó. Fue coronado en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Lo coronaste de resplandor y honra. A quien se refiere, evidentemente, es a Jesús, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Verso 8. Y le diste autoridad sobre cuanto existe, sin excepción alguna. Esto está en armonía con lo que vemos en Mateo capítulo 28. Dijo Jesús, después de resucitar, porque todo el poder, toda autoridad, todo poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sobre todo cuanto existe, sin excepción. Jesús tiene el poder, Él es un Dios, por supuesto, todopoderoso. Porque todopoderoso significa tener todo el poder. Todo el poder, toda la autoridad, que es lo mismo, la tiene Jesús en el cielo y en la tierra. Ahí en el cielo, a la derecha de Dios, sentado a la derecha de Dios, en el trono de su Padre Celestial. Pero todavía no vemos que esto último se haya cumplido, evidentemente. Todavía no vemos que Cristo esté gobernando con justicia sobre el mundo entero, sobre la tierra. No lo vemos. Pero vemos a Jesús, quien por breve tiempo fue menor a los mensajeros, es decir, a los ángeles. Efectivamente, cuando Jesús vivió en la tierra, por breve tiempo fue menor que los mensajeros celestiales. Y dice, ostentando ahora que Jesús está en el cielo, a la derecha de Dios, ostentando la corona de resplandor y honor que el Poderoso le dio por haber padecido la muerte a favor de todos. Aquí cuando dice todos se refiere a todas sus ovejas, a todos sus discípulos, no a toda la humanidad. Jesús jamás murió, Jesús jamás entregó la vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Jesús dijo bien claro que entregaría su vida por sus ovejas solamente. Por sus ovejas, mi vida doy por las ovejas. Juan capítulo 10. Él padeció, sufrió la muerte a favor de todos sus discípulos, en beneficio de todos sus discípulos, de todos los santos, los que seguimos la doctrina de Cristo. Verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, refiriéndose a Jesús, por medio de él fue creado el universo, fueron creadas todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, esto está en armonía con lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, él es antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de él, de Cristo, subsisten. Pues aquí se enseña exactamente lo mismo. Por quien todas las cosas subsisten, él es quien tiene, mantiene unido el universo, que habiendo de llevar muchos hijos hacia el estado resplandeciente, hacia la gloria, perfeccionase por medio del sufrimiento al jefe de la salvación de ellos. El jefe de la salvación. El jefe de la salvación es Jesús. Por medio del sufrimiento, perfeccionase al jefe de la salvación nuestra. Porque el que los aparta para él, refiriéndose al Padre Celestial, somos santos, santos significa apartados para Dios. Así lo he traducido yo en esta versión del testimonio de los apóstoles. La palabra santo la he traducido por apartados para Dios, porque eso es lo que significa. Porque el que los aparta para él, refiriéndose al Padre, y los que son apartados para el Poderoso, es decir, nosotros, los santos, de uno son todos. Somos del Padre. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Refiriéndose, mejor dicho, a Jesús, pues él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos de Cristo, hermanos pequeños. Jesús es nuestro hermano mayor. Y nosotros somos los hermanos pequeños de Jesús, los que mencionó Jesús en Mateo capítulo 25, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Estos hermanos de Jesús somos los verdaderos seguidores suyos, los verdaderos cristianos. No se avergüenza Jesús en llamarnos hermanos suyos, diciendo, ahora está citando aquí un pasaje del Antiguo Testamento, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Está hablando Jesús, dice que anunciará a mis hermanos tu nombre. Efectivamente, Jesús nos anunció, nos reveló al Padre Celestial, nos dio a conocer al Dios Padre, al Dios Supremo, como leemos en Juan 1.18. Por eso dice, anunciaré a mis hermanos, es decir, a nosotros, tu nombre, es decir, la persona del Padre Celestial, del Dios Supremo. En medio de la congregación te alabaré. El Dios, el Señor Jesucristo, este Hijo de Dios, alaba al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y otra vez, yo confiaré en él. Dios, el Señor Jesús, este segundo Dios, confía en el Padre Celestial, en el Dios Supremo. Y de nuevo, aquí estoy yo, está hablando Jesús, con los hijos que el Poderoso me dio. Es decir, que el Dios Padre me dio. Está hablando Jesús y dice, es un pasaje del Antiguo Testamento que lo cita aquí, el autor de Hebreos, aquí estoy yo, dice Jesús, con los hijos que Dios me dio. Es decir, nosotros que somos hijos de Dios. Verso 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, nosotros somos de carne y hueso, el Hijo, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para dejar sin poder mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Nosotros somos de carne y hueso, pues Jesús también asumió esta naturaleza humana de carne y hueso para dejar sin poder a Satanás. Satanás, el diablo, no tiene absolutamente ningún poder sobre los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores de Cristo. No tiene ningún poder sobre nosotros, el diablo. Aquí lo dice bien claro. Para dejar sin poder mediante la muerte de Jesús, al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. No tiene poder sobre nosotros. Satanás, el diablo, tiene poder sobre el mundo, sobre los mundanos, sobre los impíos, sobre los que no son discípulos de Jesús, pues claro que tiene poder sobre ellos. Nos engaña, engaña al mundo entero, pero a nosotros no. A los verdaderos cristianos es totalmente imposible que nos pueda engañar. El diablo no engaña a los verdaderos cristianos que conocemos la verdadera doctrina. Es imposible que el diablo nos pueda engañar. Él engaña al mundo, a los que son del mundo, como dice Apocalipsis 12. Pero no a nosotros, no a los santos de Dios, es totalmente imposible. Y sigue diciendo, verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, efectivamente. La muerte hace que sean esclavos, esclavos del pecado, los que están sujetos a la servidumbre, a la esclavitud. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, no tenemos miedo a la muerte. Los del mundo sí tienen temor a la muerte, tienen terror a la muerte. Nosotros no, porque tenemos esperanza en la salvación y sabemos que vamos a resucitar. Entonces, los que tienen miedo a la muerte, temor a la muerte, por durante toda su vida están sujetos a la esclavitud, están sujetos a la servidumbre, lo dice bien claro. Verso 16. Porque ciertamente, está hablando de Jesús ahora, no vino a socorrer a los mensajeros celestiales. Jesús no vino a rescatar a los ángeles, ¿no? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y recordad, nosotros los cristianos somos también descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Somos descendientes de Abraham. Esa descendencia celestial que menciona la Biblia, pues son la iglesia de Cristo. Luego hay una descendencia terrenal que es el pueblo de Israel. Recordad que Abraham tuvo dos descendencias, la celestial y la terrenal. La descendencia terrenal es el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Esa es la descendencia terrenal, la nación de Israel. Y la descendencia espiritual, representada por las estrellas del cielo, son la iglesia de Cristo, los que formamos parte de esta iglesia de Cristo. Somos como luminares en el mundo, como estrellas. Esa es la descendencia celestial de Abraham. Por eso dice que él ha socorrido, Cristo socorrió a esta descendencia de Abraham, que somos la iglesia. Y también en el futuro va a socorrer a su descendencia terrenal, que es Israel. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, dijo el apóstol Pablo. Esa es la descendencia terrenal de Abraham. Recordar siempre, Abraham tuvo dos descendencias, la celestial y la terrenal. La celestial es la iglesia de Cristo y la terrenal es el pueblo de Israel. Verso 16 dice, porque ciertamente no vino a socorrer a los mensajeros celestiales, sino que socorrió la descendencia de Abraham. Bueno, ya lo hemos visto. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos. Efectivamente, Jesús tuvo que parecerse a nosotros, estando en la condición de hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2. Se hizo semejante a nosotros. No dice idéntico, igual a nosotros, no. Dice que estando semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Había algo que le diferenciaba del resto de los hombres, de los seres humanos, y era que Jesús nunca pecó. Era perfecto, era santo, sin mancha. Nunca cometió pecado ni fue hallado en su boca, pero nosotros, el resto de seres humanos, sí. Y por eso dice que era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, parecerse. No que fuera idéntico a nosotros, igual a nosotros, no. Que tuviera semejanza, un parecido a sus hermanos. Porque, repito, había algo que le diferenciaba de nosotros. Y es que nosotros hemos pecado y Jesús nunca pecó. ¿Para qué? ¿Para qué era necesario que Jesús se pareciera a nosotros, a sus hermanos, a sus hermanos pequeños que somos nosotros? Para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio del Poderoso, es decir, del Dios Padre, efectivamente. Jesús es nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, que está a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos, por su iglesia, el nuestro abogado intercesor, nuestro mediador, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él sigue siendo un hombre celestial, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Es misericordioso y fiel. está al servicio del Padre Celestial, a fin de borrar los pecados del pueblo, efectivamente. Jesús, con su sacrificio, con su intercesión ante el Padre, borra nuestros pecados, los limpia, nos hace perfectos, nos hace santos. Esa es la labor sumo sacerdotal que hoy en día tiene Jesús en el cielo, a la diestra de Dios. Verso 18, por haber sufrido él mismo, habiendo sido puesto a prueba. ¿Lo veis? Dios el Padre puso a prueba a Jesús, igual que nos pone a prueba también a nosotros. Y Jesús pasó la prueba, no como Adán, que Jesús no pasó la prueba. Adán desobedeció a Dios y entró el pecado en el mundo. Jesús sí que pasó la prueba, fue obediente en todo al Padre Celestial. Y Él es capaz de socorrer también a los que son puestos a prueba. Es decir, a nosotros. Nos socorre a nosotros que también somos puestos a prueba. Somos probados por Dios. Pero Él nos libra de esa hora de la tentación, sencillamente no permitiendo que caigamos en la tentación. Aquellos que no pasan la prueba, que caen en la tentación, pues sencillamente no forman parte de la Iglesia de Cristo. Son falsos cristianos, esa cizaña, esa hierba mala que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Aquellos que caigan en la tentación y no pasen la prueba. Aquellos que sí pasamos la prueba y no caemos en la tentación, pues seremos herederos de todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas, dice Jesús ahí en el Apocalipsis. Pues aquí la escuela número 2 de este estudio de la Epístola a los Hebreos. En la próxima escuela vamos a entrar en el capítulo 3. Vamos a ver cómo Jesús es superior a Moisés. No era igual que Moisés, sino que es muy superior a Moisés. Voy a enviar vuestras aportaciones, vuestros comentarios. A alguno no hace falta que comentéis todos los pasajes, todos los versículos que yo he comentado. Alguno que os haya llamado la atención, uno o dos o tres, que os haya llamado la atención, que queráis comentarlo, pues enviáis vuestras aportaciones, vuestros comentarios. Solamente relacionado con estos pasajes que hemos visto en el estudio de la escuela de hoy, de la Epístola a los Hebreos. Voy a paso palabra cuando queráis. Enviáis vuestras aportaciones, en audio, por supuesto.
Hermanos, gracia y paz. Voy a hacer mi aporte sobre el libro de Hebreos, capítulo 1 y 2. Hebreos 1, verso 1. Dios se comunicó muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, preparando el camino para el Mesías. Para nosotros, esto significa que cada profecía y cada promesa del Antiguo Testamento, como la promesa de un rey eterno, lo vemos en 2 Samuel 7, 12, 16, o la promesa de un Salvador sufriente que nos redime del pecado, Isaías 53, fue solo un paso hacia la llegada de nuestro Señor Jesucristo, quien nos revela plenamente la voluntad del Dios Padre, el Poderoso Supremo. Bien, nosotros encontramos en Cristo no solo el cumplimiento de esas profecías mesiánicas, pues sino también la certeza de que Dios sigue hablándonos hoy a través de Él. Esto lo vemos en su testimonio a lo largo de su ministerio. Y bien, seguimos analizando el capítulo 1, verso 2. Que nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el aion. La palabra griega aion, según la concordancia Strong, número 165, aquí no se traduce como universo, como está en la versión de la Reina Valera. En este contexto, Aion abarca los periodos de tiempo o las eras de la historia redentora, incluyendo la creación, la dispensación del plan de Dios y su consumación. El Dios Padre creó las eras, el Aion, pues, ¿no? Por medio de Jesús, el Hijo. Esto se alinea con otros pasajes del Nuevo Testamento que presentan a Cristo como el agente activo en la creación. Por ejemplo, Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Ion no solamente se refiere al tiempo, sino también al orden divino que rige las eras, incluyendo el propósito y la escritura de la historia. Como sabemos, Jesús, como el verbo logos preexistente y eterno, Juan 1:1, él es la expresión perfecta de la voluntad de Dios. Todo el plan de Dios, desde la creación hasta la redención y la consumación, se lleva a cabo a través de él. Hacer las eras por medio de Jesús subraya su papel central en el propósito divino, no sólo como creador, sino como el que da sentido y dirección a toda la historia. En Hebreos 1:2, el contexto enfatiza la superioridad de Cristo sobre los profetas y los ángeles, destacando que Él es el medio por el cual Dios no sólo crea, sino también habla y redime. Las eras creadas por Jesús como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y como Jesús como el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento son el escenario en el que se desarrolla la salvación. Hebreos 1:2 también nos dice que Jesús fue constituido heredero de todo, como Mesías. Él no solo crea las eras, sino que las hereda, lo que significa que tiene autoridad suprema sobre toda la creación y su historia. Esto resuena con el Salmos 2:8, que lo cita en Hebreos 1, donde el Mesías recibe las naciones como herencia. Y pasamos a analizar el capítulo de Hebreos 1:3. El Señor Jesús refleja el resplandor del Padre, pero no es el origen de ese resplandor. También sabemos que el Señor Jesús es la copia exacta del poderoso, pero no es el poderoso como lo afirman los unicitarios. Es un ser divino poderoso, pero no es igual al Padre. También nos dice Hebreos 1:3 que mantiene en orden todas las cosas. El poder del Señor Jesús para sostener la creación proviene del poder del Padre, que el Padre le ha dado. También Jesús purifica nuestros pecados, pues Jesús actúa como el sumo sacerdote. El Salmo 110, 4 nos dice: El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús cumple la voluntad del Padre Celestial al ofrecerse como sacrificio. También nos dice que se sentó a la diestra, pues la exaltación de Jesús a la diestra del Padre indica un lugar de honor y poder, pero siempre subordinado al Padre, quien permanece como la majestad suprema en las alturas. También vemos en Hebreos 1:4 que nos dice: Él ha llegado a ser muy superior a los mensajeros celestiales, por cuando heredó una autoridad mayor que ellos. El Señor Jesús, el Hijo, ha sido exaltado por el Padre, el Poderoso Supremo, a una posición muy superior a los mensajeros celestiales, es decir, a los ángeles, a los seres divinos, recibiendo de él una autoridad mayor. Esta autoridad otorgada por el Padre lo distingue como un ser divino subordinado, designado para cumplir la voluntad divina por encima de otros seres celestiales. En Hebreos 1:5 nos dice: Porque a cuál de los mensajeros dijo el Poderoso: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pues la respuesta es a nadie, solamente a Jesús. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El Padre, el Poderoso Supremo, distingue a Jesús como su hijo, otorgándole un estatus único como Mesías, que lo eleva por encima de los mensajeros celestiales. Esta relación filial establecida por la voluntad del Padre subraya la autoridad delegada de Jesús, pero no su igualdad con el Poderoso Supremo. Pues este versículo cita el Salmo 2:7. mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también 2 Samuel del 7:14. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Vemos también en Hebreos 1:6 que nos dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, denle reverencia a todos los mensajeros del Poderoso. Los mensajeros celestiales como seres divinos menores deben reverenciar a Jesús, quien como primogénito ocupa un lugar superior en la jerarquía divina, pero siempre bajo la autoridad del Padre Celestial, quien ordena esta reverencia. El título de primogénito conecta con Salmos 89:27. Lo haré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Debemos resaltar que primogénito no significa el primero en ser creado, ya que el Señor Jesús es un Dios eterno. En ese contexto, primogénito significa que tiene un lugar especial de alto favor por el Padre. La misma expresión la encontramos en Jeremías 31:9, donde el Señor nos dice, Efraín es mi primogénito. Hebreos 1:7. También vemos que nos dice Hebreos 1:7. De hecho, de los mensajeros dice, el que hace a sus mensajeros espíritus y a sus servidores llama de fuego. Al destacar la naturaleza creada de los ángeles, se subraya la superioridad de Jesús como Mesías, quien no es un simple mensajero, sino el Hijo designado por el Padre. Vemos también en Hebreos 1:9 que nos dice la palabra, mas del Hijo dice, tu trono, oh poderoso, existe por las eras de las eras. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ama la justicia y odias las infracciones de la ley. Y por eso el poderoso tuyo te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. El Padre, el Poderoso Supremo, declara al Señor Jesús, el Hijo, como un ser divino con un trono eterno, pero lo identifica como poderoso subordinado por él, para reinar con justicia. La unción y exaltación de Jesús sobre sus compañeros, ángeles u otros seres divinos proviene del Padre, reafirmando su supremacía. Pues bien, la frase el poderoso tuyo indica que el Padre es el Dios supremo que unge a Jesús. Jesús es llamado poderoso, un título divino, pero el texto aclara que el Padre, ahí nos dice, el poderoso tuyo es quien lo unge y exalta, situándolo por encima de otros seres divinos. Esto mantiene la jerarquía donde el Padre es supremo. Vemos también en Hebreo 1, del 10 al 12, que nos dice, y tú, oh Señor, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Los cielos y la tierra serán destruidos, pero tú permaneces para siempre. Un día los cielos y la tierra ya habrán envejecido como ropa, y los doblarás como se dobla un vestido, y los cambiarás por otros. Pero tú serás siempre el mismo, y tus años jamás terminarán. Pues bien, el autor de Hebreos cita Salmos 102:25-27, y lo aplica a Jesús, el Jehová del Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos. Vemos en Hebreo 1:13 que nos dice, pues ¿a cuál de los mensajeros ha dicho el Poderoso, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues bien, sabemos que el Padre, el Poderoso Supremo, exalta a Jesús a su diestra, otorgándole una autoridad única como Mesías, que ningún mensajero celestial recibe. Sin embargo, es el Padre quien permanece como la autoridad suprema. El Señor Jesús es exaltado por encima de los ángeles, pero su posición a la diestra del Padre indica subordinación, ya que el Padre es quien le otorga este honor y someterá a sus enemigos. ¿Qué nos dice Hebreos 1:14? ¿No son todos estos mensajeros espíritus servidores enviados para el beneficio de los que serán herederos de la salvación? Los mensajeros celestiales, como seres divinos menores creados por el Padre, el Poderoso Supremo, sirven a los propósitos de la salvación, asistiendo a los herederos según la voluntad del Padre. Pues bien, terminamos con el capítulo 1 y pasamos al capítulo 2. Hebreos 2, versos del 1 al 4. Leemos. Y por lo tanto es necesario que prestemos mucha atención a las verdades que hemos oído. No vaya a ser que nos extraviemos. Porque si el mensaje de los mensajeros fue tan firme que cualquier desobediencia fue castigada, ¿cómo se nos ocurre que podremos escapar si somos indiferentes a la gran salvación que el Señor Jesús, el Mesías mismo, anunció? Y llegó a nosotros a través de lo que en persona lo oyeron, dando testimonio el Poderoso juntamente con ellos por medio de señales y prodigios y diversos milagros, y distribuyendo la energía del Poderoso como Él quiere. Bien, el Padre, el Poderoso Supremo, valida la gran salvación anunciada por Jesús, el Mesías, un ser divino subordinado, cuyo mensaje supera el de los mensajeros celestiales, los ángeles. El Padre confirma esta salvación con señales y milagros por medio del Señor Jesús. El Señor Jesús, como un ser divino poderoso, proclama la salvación por mandato del Padre, el Poderoso Supremo. Los milagros y señales son obras del Padre, quien actúa a través de Jesús y sus seguidores, manteniendo su supremacía. Bien, analizamos también Hebreos 2 del 5 al 9. La tierra habitada de la era venidera a que nos estamos refiriendo no estará gobernada por ángeles, porque en el libro de los Salmos David preguntó al Poderoso: ¿Qué es el hombre para que de él te ocupes? ¿Y quién es el hijo del hombre a quien tanto honor concedes? Porque aunque durante un breve tiempo lo hiciste un poco inferior a los mensajeros, luego lo coronaste de resplandor y honra, y le diste autoridad sobre cuanto existe, sin excepción alguna, pero todavía no vemos que esto último se haya cumplido. Pero vemos a Jesús, quien por breve tiempo fue menor que los mensajeros, ostentando ahora la corona del resplandor y honor que el Poderoso le dio por haber padecido la muerte a favor de todos. Pues el Padre, el Poderoso Supremo, destinó al Hijo del Hombre, Jesús, a gobernar la era venidera, no a los ángeles. Aunque Jesús fue hecho temporalmente menor que los mensajeros celestiales al asumir la humanidad, el Padre lo exaltó con resplandor y honor por su muerte redentora. El Señor Jesús, como ser divino, fue humillado temporalmente al encarnarse, pero el Padre lo exalta por encima de los ángeles, otorgándole autoridad sobre toda la creación. Analizamos también Hebreos 2 del 10 al 13, que nos dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos hacia el estado resplandeciente, perfeccionase por medio del sufrimiento al jefe de la salvación de ellos. Porque el que los aparta para él y los que son apartados para el Poderoso, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, aquí estoy yo, con los hijos que el Poderoso me dio. Muy hermoso este versículo, la verdad que es muy, muy bonito, pues el Padre, el Poderoso Supremo, perfeccionó a Jesús, el jefe de la salvación, a través del sufrimiento, para que guiara a muchos hijos a la promesa de la salvación que es por medio de él. El Señor Jesús, como ser divino subordinado, se identifica con los que creen que Él es el Señor Jehová. Los que creemos que Jesús es el Señor Jehová que se le parecía a los hombres. Y los llama hermanos. Y actúa como mediador para alabar al Padre y presenta a los redimidos ante Él. Estos versículos citan el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Isaías 8, 17. Yo confiaré en Él. Y también Isaías 8, 18. Aquí estoy yo con los hijos que el Poderoso me dio. También analizamos Hebreos 2, del 14 al 18. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, el Hijo también compartió esa naturaleza humana para dejar sin poder mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no vino a socorrer a los mensajeros celestiales, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio del Poderoso, a fin de borrar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo, habiendo sido puesto a prueba, eres capaz de socorrer también a los que son puestos a prueba. Jesús, el Hijo, un ser divino subordinado al Padre Celestial, asumió la naturaleza humana por mandato del Poderoso Supremo, para destruir el poder del diablo y liberar a la descendencia de Abraham. Como sumo sacerdote fiel, sirve al Padre, expiando los pecados del pueblo y socorriendo a los que somos probados, gracias a su propio sufrimiento. El Señor Jesús cumple las promesas de un Mesías que redime a Israel y a las naciones que creen en su nombre, pero lo hace como un sacerdote subordinado al Padre, intercediendo por la humanidad. Hasta aquí mi aporte de Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz, queridos hermanos. Voy a dar mi aporte a Hebreos capítulo 1, el final del capítulo 1 y también del capítulo 2, los versículos que más me gustaron y que el hermano Tito ha analizado. El versículo que más me gustó, uno de ellos, es en el capítulo 1, el versículo 10. Dice que el Señor Jesús puso los fundamentos de la tierra. Eso es algo maravilloso porque vemos cómo el Señor Jesús estaba en el principio y estaba, no es un ser creado, y que es partícipe de la creación, poniendo esos fundamentos de la tierra. Y eso concuerda perfectamente con la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, refiriéndose al Señor Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. El apóstol Pablo enseña perfectamente, igual que el libro de los Hebreos, que dice que todo fue creado por medio del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba con el Padre desde el principio, como vemos en Juan 1:1. Dice que el Verbo estaba con el Dios, es decir, el Verbo y el Padre estaban juntos, son dos seres celestiales que estaban juntos. Y el Padre decidió crearlo todo y crearle el universo, los planetas, a nosotros, etcétera. Y dice que todo fue creado para el Señor Jesucristo y por medio del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús es el obrero creador. Esto es maravilloso porque vemos la naturaleza de estos dos dioses, de su plan, y cómo la Biblia concuerda entre unos libros y otros. También me gustó mucho en el capítulo 1, el versículo 14, que dice, que habla de los ángeles. ya que muchos tienen siempre dudas de cómo son los ángeles o cómo es el estudio de los ángeles. Y dice en el versículo 14 que son espíritus ministradores para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. Como bien ha explicado el hermano Tito, son servidores de Dios para ayudarnos. Y fijaos que la palabra ministradores en el griego, en la concordancia Strong griega, es la 3010, que dice así: pertenecer a servicio público, es decir, están en servicio de Dios públicamente, en abierto, no en oculto, como hemos podido ver a lo largo de toda la historia de la Biblia. Desde Adán, los ángeles siempre han aparecido y han estado ayudando, como los ángeles que se le aparecieron, por ejemplo, a Lot, que le ayudaron a salir de Sodoma y Gomorra, o el ángel que se le apareció a María, el ángel Gabriel, y así muchísimos ejemplos. Ellos están para ayudarnos a los que han de heredar la salvación, es decir, a nosotros, a los verdaderos cristianos, y son nuestros servidores. Pero hay que tener cuidado, hermanos, porque hay algunas vertientes que dicen que tenemos que rezar o orar a los ángeles, y eso no es así, ya que ellos están para ayudarnos, pero solamente tenemos que pedir ayuda y orar al Padre Celestial, tal como enseñó el Señor Jesucristo en Mateo, en la oración modelo, el Padre nuestro, siempre orar al Padre. Y ya por último, hermanos, me gustó muchísimo, ya en el capítulo 2, el versículo 11, dice que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso es algo que nos tiene que dar mucha alegría y llenarnos el corazón, porque el Señor Jesús, el segundo Dios, que lo ha hecho todo por nosotros, ha ido al madero por nosotros y para lavar nuestros pecados y para acercarnos al Padre, y que está a la derecha de Dios y que va a ser el Rey del universo y que va a venir pronto, pues ese Dios que está subordinado al Padre, que nosotros no podemos ni llegar a imaginar la importancia que tiene, aunque realmente lo sabemos, pues dice que nos llama hermanos. Eso es algo muy bonito y es maravilloso. Y es algo que a mí me llena de esperanzas y me acerca a Jesús. El versículo 18, ya con esto termino, es el cuarto versículo que más me ha gustado y el último, dice que el Señor Jesucristo fue tentado y Él nos puede ayudar si somos tentados. Esto es verdad, el Señor Jesucristo, lo leemos en Mateo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, que le tentó 3 veces. Entonces, Hebreos y el Evangelio de Mateo están totalmente en sincronía y dicen totalmente la verdad. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás y dice que al ser tentado por Satanás y superar la prueba, pues Él nos puede ayudar si somos tentados. Nosotros podemos tener muchísimas tentaciones en este mundo. Hay algunas personas o hermanos en la fe que tienen tentaciones con la avaricia del dinero. Hay otros hermanos que pueden ser tentados con la lujuria y pornografía, etc. Otros tienen tentaciones de gula, de comida, de no amar sus cuerpos. Bueno, hay muchísimos tipos de tentación, pero tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo ha vencido todas las tentaciones y Él es nuestra ayuda. Por lo tanto, cuando tengamos una tentación, pidámosle ayuda al Padre Celestial y a través del Señor Jesucristo vamos a ser ayudados, hermanos. Y siguiendo al Señor Jesucristo, esforzándonos en ser sus seguidores, vamos a poder superar las tentaciones que nos ponga Satanás. Porque recordar que el apóstol Santiago explica esto de las tentaciones. Dice que el que tienta a Satanás, pero que es el Padre Celestial el que pone a prueba. Pero la prueba y la tentación no es lo mismo. Vale, hermanos, dice el apóstol Santiago que que Dios no tienta a ninguno de sus hijos, que solamente las tentaciones vienen por Satanás. Por lo tanto, si tenéis alguna tentación, seguir a Jesús, pedirle ayuda al Padre y vais a ser ayudados. Y ya con esto termino, hermanos, mis aportes al capítulo 1 y al capítulo 2. Gracia y paz.
Creo que me manda mi comentario, aportación con respecto al estudio de hoy. Me llama la atención primero dos cosas. Primero, en el versículo 10, Tito menciona que los falsos testigos de Jehová y también otras denominaciones que tienen a unificar el Padre y el Hijo como si fuera un Dios único, que muchos malinterpretan que ahí se utiliza la palabra Señor como sinónimo del Padre, pero leyendo un poquito de griego, en ese versículo 10 del capítulo 1, no utiliza la palabra oteos a ninguna parte. Esa palabra oteos para decir el poderoso o el Dios, por así decirlo, el más grande. Para hacer una referencia directa al Padre, pero no lo hace. En su lugar utiliza una palabra que se refiere más a un señor, una autoridad, alguien con poder, ¿no? Pero no es un poder que te diga absoluto. Por lo que lo único que se refiere a alguien con muchísima autoridad, pero no es poderoso así, temo de término de rango, sería el Hijo. Ese sería un buen aporte en ese punto, porque muchos traductores lo traducen de esa manera, causando un poco de ambigüedad. Y otro punto que me ha interesado bastante es el capítulo 2 de versículo 1 y 4, que para mí es importante y nos hace entender una cosa. No tomar en serio la palabra de Dios, no leer o no estudiarlo así con calma, como estamos haciendo ahorita, viendo por detalles. Y no solamente eso, sino también si no se tiene una traducción lo más fiel posible. Obviamente el español no va a ser una traducción perfecta, pero por lo menos se traduce de una manera que se entienda la doctrina como entendieron los apóstoles en un inicio. Causa tremenda apostasía. Y lo digo personalmente porque recién ahorita estoy creciendo espiritualmente. Sufría muchas tentaciones, de verdad, y caía. Pero una vez que tienes esa verdad, esa seriedad, ese peso que conviene, obviamente, por un lado, el Padre te da facilidades, te da libertades para que puedas manejarlo. Pero por otro lado, te da responsabilidades que tendrás que rendir cuenta después. Por eso me llama la atención el versículo 2 y 1, porque es como una llamada de atención a que te tomes en serio las escrituras. Y no solamente eso, sino que también cuanto más conoces, o más entiendes sobre todo, Dios te va a demandar más. Por ejemplo, aprendiste quién es Dios, que está mal adorar al Espíritu Santo, que está mal adorar a Dios, digo, al Hijo, y solamente que adorar al Padre. Por ejemplo, una vez que tienes eso y todavía sigues adorando al Espíritu Santo, te va a caer. Y tomando en cuenta que la carta a los hebreos fue escrito, obviamente, a los hebreos, al pueblo de hebreo que vivía en ese entonces. Y es una costumbre entre ellos que ya se conocía la ley, conocía el Torá. Así que Pablo dice para que ya fue anunciada esa salvación, solamente que ya fue revelado. No se lo tomen a ligera. Si no, ¿cómo va a escapar? Si sus ancestros, o sea, los israelitas, cuando pasaron por el desierto, fueron rebeldes con el ángel, que sería el Jesús en ese momento, ¿qué te hace pensar que tendrías la misma suerte? Así de simple. Y la verdad es ese versículo o esa doctrina te ayuda a tomar muy en serio. De verdad, te ayuda a tomar muy en serio. Es mi aporte con respecto a este estudio bíblico. Gracias y paz.
Bueno, pues gracias a los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones en audio. Mañana tendremos la escuela bíblica número 3. Ahora voy a recopilar los audios, los voy a editar y los voy a publicar en mi sitio web. De modo que un saludo a todos los hermanos y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.